Sobre todo en la zona, nuestra zona, porque, como decíamos, la gente está por volver a sus zonas de invernada y tiene que tener la precaución de mantener abierto, las viviendas antes de irse, a taparse la boca y la nariz para evitar contagiarse, ¿no? Hay un caso grave en San Martín de los Andes, una joven de 14 años. Vamos a dialogar con Jorge Calderón, el infectólogo, sobre este tema de hantavirus. Jorge Calderón, buen día, ¿cómo le va? Luis Muñoz lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Saludos a vos y a la audiencia.
Bien, bueno, Jorge, hay una situación que, bueno, se está viendo, ha ocurrido también acá en el norte de la provincia de Neuquén. Se dieron charlas en su momento, sobre todo para que la gente tenga en cuenta, ¿no?, algunos detalles antes de ingresar a una vivienda, cuando hace muchos días que está cerrada, que no ha sido habitada, y que aquí en el norte por ahí es bastante común, ¿no? La gente con sus animales se traslada de veranada a invernada, las casas quedan cerradas por muchos días y hay que tener algunos recaudos cuando regresa, ¿no?
Sí, yo soy neuquino, yo soy de San Martín de los Andes, un poco más al sur, pero sí, uno siempre, aparte de eso que dijiste vos, que está muy bien, perfecto, lo que hay que tener o tenemos que conocer desde el punto de vista de la tríada ecológica, traduzco, hay tres elementos fundamentales. El huésped, que soy yo, sos vos, Luis, y toda la audiencia que nos está escuchando, podemos ser factibles. Eso son el huésped. El medio ambiente, que es donde estabas atacando vos, y que yo quiero recalcar dos o tres cositas, que es y el germen, que en este caso viene a ser el virus del hantavirus. Y cuando hablamos del medio ambiente, lo que tengo que decir es que el portador, el lugar donde está el virus, son los roedores. Los ratoncitos, el colilargo o el corto, porque uno no puede ver el documento, eso lo tiene que hacer la audiencia, o lo que dice el libro dice, no, el perimiscus vermicularis, el ratón colilargo, bárbaro. Pero me parece que uno tiene que estar alerta a los siguientes detalles que decías vos, el encontrar la caquita de rata, el encontrar un alimento mordido, todos. Como me incluyo, hemos encontrado y mi madre me retaba porque yo estaba jugando con una cajita de arroz que estaba mordida en un extremo. Yo lo tengo grabado de niños que mi mamá me pegó un grito, ¿qué estás haciendo con eso jugando? Dice, acá hay ratones, baja de acá, perdón porque uso idioma extranjero, pero hay que ser que se entienda, es decir, donde hay algo, rastros que lo conoce toda la audiencia, cuando hay un ratoncito o un roedor, como dice el libro, pero nosotros lo conocemos y bueno, entonces. Eso nos tiene que quedar claro. Si hay rastro de caquita, de un alimento mordido en el depósito, porque nosotros siempre el depósito de nuestras casas está en el fondo, poca luz y bien cerrado. Entonces, ese es el hábitat ideal, porque el ratón hace pis, hace caca. Esas son dos de las posibilidades. La otra es que nos ataque y que por alguna causa nos mordió. Entonces, eso también, y esa es más grave porque estamos en contacto con la saliva. Es decir, el ratón es el portador del virus. Se lo puede quedar todo el invierno, todo el verano, el tiempo que esté el depósito cerrado. Pero recordarle a la audiencia que el ratón no tiene heladera, el ratón come la
La
basura.
basura.
Entonces, nosotros como habitantes de Chomala del norte, bueno, yo conozco bastante de Pichay, bueno, conozco Loncopué, así que seguro que la radio llega hasta allá. Así que uno tiene que saber que si yo manejo bien los residuos, ¿qué quiere decir? Tacho con una tapa. Sencillito. Es decir, en todas las casas tenemos el tacho de, perdón por esa publicidad, de litio, de YPF, del aceite. Ese fue mi tacho de residuo de toda mi infancia en San Martín de los Andes. Entonces, sí, pero nunca con tapa. Pues claro, es decir, yo soy en primera persona que cometió errores, pero bueno, éramos niños y no sabíamos todo eso,
Claro,
y
no
no
sé.
sabíamos todo lo que. Entonces, sabemos hoy que con una tapa el ratón ya no puede entrar al tacho de residuos. Tenemos que cambiarlo, tenemos que evitar de que se, porque los turistas muchas veces tiran basura, tiran elementos que quedan tirados. Entonces, esa es la precaución que tenemos que tener. Si nosotros cuidamos bien nuestros residuos, nuestros desechos, todo lo que sale de la casa, sale en el horario que va a pasar más o menos el recolector de basura, buenísimo, porque va a estar poco tiempo y vamos a evitar que lo rompan. Pero yo les cuento una pequeña anécdota. Un error que cometíamos en mi casa, aquí en Neuquén, yo voy al patio, la parrilla, miro y unos ojitos que me cerraban y me hacían tipo maliza de adentro de la parrilla. Digo yo, ¿qué es esto? Y bueno, ¿dónde estaban los residuos? Pegados a la parrilla. Es decir, el muchacho estaba cenando cuando yo salí a sacar los residuos. Ahí salí corriendo a comprar el tacho gigante con tapa para evitar eso. Pero a lo que voy, es que es un problema común que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Hasta el médico que el que está hablando también cometió ese error. Entonces, y por supuesto, mi señor dijo, no, acá no puede haber claro, ¿por qué no? Seguro que busca domicilio, busca donde hay un alimento y donde uno cometió un error. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ese es un punto. Lo otro es lo que decías vos, Luis. Es decir, si yo voy a llegar, por ejemplo, a los que vamos desde acá allá, que alquilamos una cabaña que estuvo cerrada, o que tienen la casa en Moque, que tienen la casa en Pegüeña, que tienen, y que estuvo cerrada 2, 3, 4 meses, tiene que entrar una sola persona con un barbijo N95, rápidamente abrir todo, y no como se siente que entraba toda la familia, respiraba ese ambiente, no, y buscarse ahí elementos de rata, que probablemente los haya, de mes, 2 meses, 3 meses que estuvo cerrado. Si pasó eso, sol, ventilar, poner, abrir de ventanas a los extremos, que circule aire y que salgan de ahí. Después de varias horas que hayamos hecho eso, podemos entrar ahí. Y Jorge, lo otro que recordar es que el sol mata al virus.
Ah, eso le iba a consultar. El sol mata al virus. Ambiente.
Exacto. Es decir, la luz ultravioleta lo elimina. Por eso es exigente el virus, necesita lugares cerrados. Por ejemplo, el depósito, por eso siempre vamos con eso, la cabaña que estuvo cerrada, la casa que estuvo cerrada un tiempo prolongado. Pero si nosotros estamos habitando todos los días, es decir, yo recuerdo la frase de mi madre, de mi abuela, que es donde entra el sol, no entran los médicos. Es decir, estamos en pleno frío y nos abrían la ventana a ventilar. No, pero tengo frío, no me importa, te va la cocina. La habitación se ventila, es decir, a ventilar los ambientes.
Jorge, y la persona que se infecta, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué parte del cuerpo es afectada por?
Bien, por se esto? Llama, hay varios virus, sí, dentro de los hantavirus, sí, tenemos que recordar que en nuestro país predominan dos, el Andes y el Laguna Negra. Y dentro del Andes hay 10 tipos. Tenemos, porque depende del lugar, ¿se acuerdan del COVID que hablábamos con las mutaciones? Pues esto es lo mismo, es un virus, no es el mismo virus, pero entonces tenemos el Andes Sur, el Andes de Buenos Aires, el Andes Central Plata, el Andes Orán, que se está en Salta, el del Bermejo, que se va tirando para Paraguay. Entonces hay varios, se llaman genotipos, para hablar con propiedad, pero hay varios tipos del virus. Entonces, ¿qué producen? Fundamentalmente nuestro Hanta, el Andes, provoca lo que se llama el síndrome pulmonar por hantavirus. Se produce en nuestros pulmones lo que se llama, se abren las compuertas y se pierde líquido y el paciente tiene un edema pulmonar. Eso es edema en idioma médico. Lo que tiene que saber la gente común es que se llena de líquido y el paciente empieza con dificultad respiratoria. Punto uno. Le falta el aire. ¿Pero por qué razón? Porque no puede hacer lo que hacemos en este momento, que yo paro un segundo, como aire, cambio entre oxígeno, saco anhídrido carbónico y sigo hablando. Es decir, eso no lo puede hacer el paciente porque se produjo llegada de líquido al pulmón. Entonces, es lo que los médicos dicen, el edema pulmonar, y que eso requiere una institución de cuidados críticos, ¿sabes? Es terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los doctores tienen que darle líquido, pero hay que sacarle el líquido al pulmón, hay que darle medicación. Te exige una terapia intensiva, exige un médico entrenado en estas dificultades, que son muy parecidas a lo que provoca también el corazón cuando hay un edema agudo de pulmón. Pero para el terapista se llama, bueno, resucitar al paciente, resucitar en el sentido que le tienen que aportar líquido, sacarle por el otro y empezar con ese, entre comillas, juego. ¿Qué quiero decir? Que el doctor le da una medicación, pero lo tiene que controlar que no se deshidrate por el otro lado, porque claro, baja la cantidad, se pone con un hemotoplito alto, puede afectar las plaquitas. Entonces puede haber hemorragias internas. Pero el órgano madre es la vía aérea. En eso se parece al COVID. ¿Sí? Yo quiero llevarlo a la población para que lo entienda la audiencia. Más o menos es lo mismo, pero diferente, porque se entró por inhalación de una caca, de una orina del ratón, o por un accidente que lo murió. Claro. Ingresa a nuestra vía aérea y por eso puede haber contagio interhumano. Es decir, si Luis o yo estuvimos con el virus y estamos hablando, como yo estoy ahora con el celular, a esta distancia tan corta, emito microgotas salivales. Esas gotitas de saliva, si ustedes hablan y se ponen la mano delante, ven que termina salpicar a la mano mía. En este momento estoy diciendo eso. Entonces, por ahí puede salir el virus. Esos son los órganos. Después, si uno se pone a leer, ¿por qué se llama hantavirus? Esto viene del nombre Hantan, que fue en la guerra de Corea, en la década del 50, en el río Hantan estaban los soldados norteamericanos, empiezan a morirse, y no sabían de insuficiencia renal. El virus que afecta en la zona de Corea, que por eso se llama hantavirus, es muy parecido, pero tiene una afectación renal, indiferente al nuestro, que tiene una afectación.
Bien. Jorge,
se hace todo sistémico, ¿sí? Sí. Quiere decir que hay deterioro del sistema nervioso central, es decir, el paciente se desconecta, afecta al riñón, afecta a todo, pero en principio es pulmonar. Sí, contame.
Si el gato caza un colilargo y después vio que se anda refregando ahí en la casa del dueño buscando caricia, ¿es vector el gato? ¿Lleva el virus o no?
Infinitamente improbable. Es improbable por ahora, aquí y ahora. Porque no tiene la capacidad de los receptores. Y los virus funcionan como llave cerradura. Es decir, yo tengo mi manojo de llaves acá en mi bolsillo, pero intento entrar en tu casa y no puedo, si no tengo los virus son iguales. El virus, el que vos digas, el que vos pienses ahora, por ejemplo, otros más difíciles como el HIV, necesita un receptor para poder entrar a la célula y generar. Definición de virus, de cualquier virus, es parásito intracelular obligado. Un parásito es aquel que vive de otro. ¿Sí? ¿Y por qué intracelular? Porque se tiene que meter adentro de una célula. En el caso del virus del Hanta, su lugar donde está piola tranquilito es con el ratón. Y ahí se lleva muy bien, tan bien que no lo mata al ratón. Al ratón no le provoca enfermedad, porque él convive con él. Entonces, ese es el mejor parásito que existe. Los malos son los que provocan la muerte del huésped. Ejemplo, el HIV. Por eso, por definición, siendo un poco filosóficamente, ¿no?, es un mal parásito porque lo mata el dueño. Es decir, no convive. Es decir, el parásito ideal es este, el janta. Porque con el ratoncito conviven y no le hace nada. El ratón, al hacer pis y caca, sí genera la aerosolización y que nos afecta a cualquiera de nosotros.
¿No hay vacuna para esto?
No, a esta hora, ¿no?
Hasta ahora.
Son las 10:29. Porque vieron, después sale a las 11 de la mañana, aparece y dice, nos mintió, pero hasta las 10:29 no tenemos vacuna. No existe vacuna porque hoy por hoy, epidemiológicamente, está en lugares determinados y cuando cometemos errores, ejemplo, manejo los residuos, ejemplo, bueno, antes decíamos que no, solamente la caña es la responsable cuando hay floración. Sí, la caña genera superpoblación de ratones, pero en las épocas que no, porque son cada 3 o 4 años que aumenta la cantidad de caña, igual tenemos, como estos casos esporádicos, o la mala suerte, o por ejemplo el brote del 2019, recuerden, Chubut, donde una persona estuvo trabajando, estuvo en contacto con los ratones, y fue una fiesta y
sí,
contagió 25, 30 personas en la fiesta. Todos los que estaban cercanos a esa persona se contagiaron, estuvieron en contacto con él cercano.
Bueno, Jorge, por ahora la prevención es la limpieza.
Exacto, cuidarnos nosotros. Y la precaución cuando llegamos a un lugar cerrado, que puede ser el depósito del fondo de casa. Ajá. Porque uno dice, no, la cabaña, me pone, no, que vos como contás muy bien la veranada, el cambio de locación, de que vamos a la casa de allá, a la casa de acá. Cualquier lugar, por ejemplo, el depósito del fondo, que
sí.
Uno entró, el depósito por definición tiene que tener ventanas cerradas, no dar luz, porque dejamos las conservas, los alimentos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se meten estos. Yo recuerdo mi servicio militar.
Se nos está cortando. ¿Nos escucha, Jorge?
Sí, yo te escucho.
Ah, perfecto. Ahí está. ¿Vos? Sí, ahora sí.
Ajá. No, perdón, pero no, que sí. yo hice el servicio militar en Zapata, sí. Y estando de guardia uno sentía, ¡pah!, un golpe en la puerta y se metían por abajo de la puerta. Claro. En esa pequeña luz, ese pequeño espacio, uno lo vio y bueno, ahí conoció a la gente de los ratones, ¿verdad? Claro. Pero se meten, es decir, los tipos se arquean y se meten en lugares insospechados.
Claro, eso
y, bueno, hasta en la casa de cualquiera de nosotros los que estamos en este momento hablando, ¿no?
Sí. Y no es cualquier, no son todos los ratones que tiene Jantavir.
No, son los de
colilargo.
Cola larga, son los colilargos, pero insisto con ese tema, no le voy a pedir el documento. A ver, dígame
sí.
Usted, el libro dice que usted no puede tener el...
no puede estar acá porque tiene Jantavir.
Es particularmente ese, pero uh-huh. Bueno, también hay otra variante, calculo que debe haber. La última vez que hicimos una denuncia, me acuerdo, la gente del ministerio en la década del 90 y en el año 98, 99, tenemos un caso compatible. Una persona tenía todo lo del Jantavir y dice, nos mandaste a buscar por todos lados, no encontramos nada. Tenía una sintacosis el paciente, tenía una afectación pulmonar. Y bueno, pero le digo, eso fue el viernes entró, dice, la denuncia, todo el fin de semana, dice, poniendo trampa, porque a vos se te ocurre, ¿no? Le digo, bueno, el lunes nos enteramos que tenía una sintacosis el señor. Y bueno, y que estaba bueno, también tenía un criadero en palomas. Entonces, bueno, en esos lugares puede haber roedores también. Así, bueno, pero la audiencia se tiene que quedar con que tenemos que cuidarnos y que el secreto es el manejo. Educación de Provincia de Neuquén con Ministerio de Salud hicieron unos videos muy instructivos destinados fundamentalmente a las escuelas rurales, a las escuelas del interior de nuestra provincia, porque si manejamos ahí, y tuvo un éxito terrible porque bajamos la cantidad de casos.
Claro.
Al principio no sabíamos cómo, cuándo, dónde. Cuando uno se pone a leer, va a decir, bueno, ¿por qué lo controlaron en Estados Unidos? Porque había un problema con los basurales del cielo libre.
Sí.
Listo, empezaron a juntar eso, controlar, listo, hagamos lo mismo. Los residuos empiezan por casa. Si yo manejo bien, tapa al tachito, listo. No va a venir ningún ratón del barrio, ni de ningún lado. Por más que tenga caña y todo eso, van a estar en las cañas.
Claro.
Pero uno no, en esos lugares es más difícil que el virus sobreviva porque tiene acceso a la luz, excepto los cañaverales importantes, ¿no?
Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información, Que tenga buena jornada.
Un placer. Saludo a toda la audiencia por allá, por Chopalal.